Y del mundo de la actualidad, el mundo de la historia. Y es que cada miércoles, cada 15 días, nos encontramos con nuestro arqueólogo, con Ismael García. Ismael, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ibas a hacer doblete? Porque estás con nosotros ahora mismo aquí en Radio Vitoria. Estas últimas semanas nos hemos estado acercando al convento de San Francisco. Por cierto, decir a todos los oyentes que nos han hablado y nos han escrito preguntando.
Sí, ¿eh?
Y también hemos tenido retweets en cuando hemos subido a la página web este tema. Pero digo doblete porque hoy también a las 7:30 de la tarde vas a dar una charla, una conferencia. Gasteiz y su Interland, las claves que han guiado mis investigaciones sobre la evolución de Vitoria durante la Edad Media. Yo no sé por dónde vamos a comenzar.
Bueno, pues...
Igual por la conferencia.
Aquí pues empezamos por la conferencia, si te parece. En la conferencia al final, bueno, hace en diciembre hicimos un acto de presentación, así como más protocolario, académico, en la universidad, donde, pues bueno, como digo, era más protocolario, más académico, y fue sobre todo cortito, no dio tiempo a hablar mucho del contenido de la tesis, ¿no? Entonces, pues, en vista de que la gente se había quedado un poco con ganas, y yo también tenía ganas de explicar más cosas, pues, bueno, invitado por la Fundación Catedral Santa María, en el centro, en el Palacio Europa, pues vamos a tener horita, horita y pico, pues para profundizar en lo que han sido las investigaciones que he hecho, y un poco compartir con la gente, que me hagan preguntas.
Bueno, ¿qué destacas de esta investigación? Si tuvieras que dar un titular o dos titulares, ¿cuáles serían? Sabes que en la radio vamos al grano.
Bueno, yo destacaría que, bueno, lo que venimos diciendo ya hace mucho tiempo, que Gasteiz era mucho más que una aldea antes de la fundación de Vitoria, y que fundamentalmente detrás de el relato clásico de los orígenes de Vitoria con Sancho el Sabio, la conquista castellana, etcétera, etcétera, hay muchísimas cosas más de las que apenas se han hablado, que son a veces incluso más importantes para la historia de la propia ciudad y que es el momento de empezar a hablar de ellas. Y bueno, pues la tesis lo que pretende hacer es romper de alguna forma viejos relatos más míticos que históricos y dar paso a que nuevas investigaciones pues profundicen en todo ese campo que es amplio, ¿no?
Bueno, pues recordamos, es a las 7:30 de la tarde en el Palacio de Congresos Europa y ahora nos metemos con el convento de San Francisco, nuestro convento. Hemos hablado estas últimas semanas, ese gran monasterio que se encontraba en las inmediaciones de la calle y de la cuesta que actualmente lleva su nombre. Como ya dijimos, en las traseras de los edificios actuales se conservan algunos restos de su edificio, pero no se ven desde fuera,
claro.
Casi nadie lo sabe. Hoy vamos a seguir aportando, ¿no?
Eso es.
Bueno, vas a seguir aportando tu granito de arena para intentar que al menos nuestros oyentes lo conozcan un poco mejor.
Eso es.
¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde empezamos?
Pues si te parece, Pilar, mi idea para hoy es contar a nuestros oyentes algunos de los hechos y eventos sucedidos en el convento, ¿no? Hechos tan importantes para la historia de nuestra ciudad que realmente resulta increíble que todavía no se hayan tomado una iniciativa seria para recuperar los restos que quedan de él, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que las dependencias del convento sirvieron como lugar de reunión para el ayuntamiento?
¿Y qué pasaba con los concejales? ¿No tenían un edificio
propio? Pues lo cierto es que no. Antes de que se habilitara la primera casa consistorial junto a la iglesia de San Vicente, hablamos de finales del siglo XV, los miembros del ayuntamiento que gobernaba Vitoria no tenían un punto de reunión fijo. Se juntaban en distintas partes de la ciudad. Sabemos que uno de los lugares más frecuentados fue el pórtico de la iglesia de San Miguel, pero también sabemos que lo fue el convento de San Francisco. De hecho, en las actas municipales más antiguas que se conservan, que datan del año 1428, queda claro que al menos ese año, día sí y día también, las reuniones del ayuntamiento tenían lugar unas veces en el llamado Palacio de San Francisco, otras veces en el llamado Hostalejo de San Francisco y otras aún en el propio claustro del monasterio, ¿no?
¿Y era el ayuntamiento la única institución que se reunía en el convento de San Francisco?
Pues no. La documentación que se conserva nos indica que al menos a partir del siglo XVI, San Francisco fue también sede de algunas de las sesiones anuales de las juntas generales, ¿no? De hecho, había dos actos protocolarios fundamentales que tenían lugar en el convento. Por un lado, la visita del archivo de las juntas, que se hallaba en la sacristía del convento, y por otro, el acto de investidura de los diputados generales, que también se celebraba en San Francisco.
Has hablado del archivo. ¿Allí se guardaban los documentos de la diputación?
Pues sí, y no solo. La sacristía del convento de San Francisco fue el lugar durante mucho tiempo se custodiaron los documentos, tanto del archivo de las juntas generales como del archivo del ayuntamiento de Vitoria. En aquella época era normal que los archivos de la las instituciones públicas estuviesen dentro de iglesias o de conventos, ya que eran lugares seguros por dos razones. Primero, porque de algún modo se creía que los documentos se beneficiaban de una suerte de protección sagrada, y segundo, porque al ser de piedra, estos edificios eran normalmente más seguros en previsión de incendios. Un archivo en aquellos tiempos no era más que una especie de armario empotrado y cerrado bajo llave, el cual estaba colocado a bastante altura con respecto al suelo para evitar la humedad y sobre todo que los roedores dañasen sus valiosos pergaminos.
Bueno, se celebraron otros actos protocolarios importantes en el convento de San Francisco.
Claro que sí, se celebraron muchos otros, ¿no? A principios del siglo XIV no parece existir en Vitoria sitios tan dignos como San Francisco para realizar actos protocolarios. Además, por lo que respecta a las violentas rivalidades que enfrentaban a nuestra ciudad con los nobles que gobernaban en el resto de la llanada, el convento se encontraba en una especie de terreno neutral que lo hacía muy interesante, ¿no? Todo el mundo consideraba que era parte de la ciudad, aunque en realidad estaba fuera de las murallas. Es por eso que allí se firmaron, por ejemplo, no solo los documentos preparatorios de la llamada voluntaria entrega, sino quizá también el documento definitivo de ese pacto, un pacto firmado en 1332 por el cual Vitoria, el rey Alfonso XI y los nobles acordaban un nuevo reparto de poderes en la llanada.
Si no recuerdo mal, Ismael, San Francisco también llegó a celebrar misa a un papa, ¿no?
En efecto. Como todos nuestros oyentes seguro que saben, fue en el año 1522 que al cardenal Adriano d'Utrecht le nombraron papa, justo durante una de sus estancias en Vitoria.
Estaba en la Casa del Cordón.
En la Casa del Cordón, efectivamente. Que era donde estaba viviendo esos días, ¿no? Bueno, también tenía costumbre de acercarse al convento de San Francisco a oficiar misa casi diariamente. Pues fue por eso que aquí, en San Francisco, cuando le nombraron papa, fue cuando hizo la primera misa, ¿no? La única, que yo sepa, que ha sido oficiada en Vitoria por un papa, ¿no?
Bueno, según tengo entendido, el convento no era solo, además, un lugar para la oración. ¿Es verdad que funcionó también como colegio?
Claro, esto también es importante. El convento fue también un relevante centro de enseñanza, con fama en Vitoria y mucho más allá. En el siglo XVII se construyó todo un edificio nuevo, adosado a la parte vieja del monasterio, para que sirviera como colegio, al que se llamó Colegio de la Anunciata. Disponía de aulas, enfermería, librería, celdas y de su propio claustro. Y empezó su andadura con 12 alumnos, que, aunque no lo parezca, eran muchos para la época. En el siglo XVIII todavía funcionaba con una plantilla de 3 lectores de teología, 3 de lógica y filosofía y un maestro de estudiantes. Su función era fundamentalmente la de dar estudios menores a jóvenes para que luego estos pudieran optar a ampliarlos en las universidades de la época que estaban fuera de Vitoria, ¿no?
Bueno, me pregunto cómo fue que el convento se hizo tan famoso incluso fuera de Vitoria.
Pues verás, Pilar, empezó haciéndose famoso del mismo modo que muchos otros centros religiosos de la época, gracias fundamentalmente a un milagro que en el caso vitoriano conocemos gracias a las llamadas Cantigas de Santa María, un cancionero del siglo XIII en cuya redacción parece que participó el mismísimo monarca Alfonso X. Pues bien, resulta que la cantiga número 123 cuenta como un monje que estaba en su lecho de muerte, se le puso bruscamente la cara negra, y cómo después, al acercarle un gran cirio consagrado a la Virgen en el convento de San Francisco, este recuperaba su cara, recuperaba su aspecto normal, al mismo tiempo que la gran vela era la que se volvía negra, ¿no? La cantiga nos cuenta cómo el fraile murió de todos modos, pero también que al poco tiempo su fantasma se le apareció a 2 de los franciscanos que paseaban por el claustro, a los que les contó que cuando se le puso la cara negra había sido porque estaba viendo cómo los demonios venían a por él, y que solo gracias a la vela de la Virgen sucedió el milagro y se espantaron. Desde entonces, como te puedes imaginar, todo el mundo quiso venir a consagrar velas, ¿no?, a San Francisco.
Bueno, vamos terminando. ¿Se conocen otros milagros?
Pues para terminar, se conocen muchos, ¿no? Pero vamos a hablar de otro, ¿no? El convento no habría podido alcanzar la monumentalidad que alcanzó si no hubiese sido gracias a las obras que financió Berenguela López de Haro, una importante señora de la nobleza alavesa, tía del fundador de Bilbao
y de Don Diego.
De Don Diego, exactamente, y hermana de la reina consorte de Portugal. Pues bien, según otra leyenda, Berenguela, que se había quedado ciega en sus últimos días, o sus últimos años de vida, recuperó milagrosamente la vista al entrar en la iglesia un día que la condujeron a visitar las obras de ampliación del convento. Fueron apenas unos momentos, pero al parecer fue suficiente para que aquella mujer quedara maravillada ante la majestad del nuevo edificio que se estaba construyendo, ¿no?
Bueno, pues nos hemos acercado un día más al convento de San Francisco. Oye, por cierto, no se ve, desde luego, desde la calle, pero ¿existe alguna posibilidad o podría existir alguna posibilidad para poder acceder desde la calle? Claro, porque si no tienes que entrar a un portal.
La posibilidad más más accesible es hacerlo desde la Delegación de Hacienda. Y bueno, pues alguna vez yo conozco gente que lo ha hecho, yo mismo lo he hecho, pedir permiso para en la entrada, verlo, ¿no? Sí. Y al menos desde las oficinas que te dejen asomarte y ver el arco barroco, que es bastante, bastante impresionante y se puede ver. Yo creo que lo hacen con bastante uh-huh. amabilidad. Pero bueno, debo decir que las cosas se están moviendo. Es posible que dentro de no demasiado tiempo puedan visitarse de una forma más normalizada. Esperemos que sí.
Bueno, pues esperemos que sí, nos lo contarás. Y de momento, a las 7:30 de esta tarde en el Palacio de Congresos Europa, nos vamos a encontrar con esta conferencia, con esta presentación de este libro, Gasteiz y su Interland, las claves que han guiado mis investigaciones, o sea, las tuyas, sobre la evolución de Vitoria durante la Edad Media. Bueno, pues
muy bien, Pilar.
Un éxito absoluto, seguro.
A ver, estamos, vale. Ya te
cuídate
contaré.
Cuídate mucho. Agur, agur. Agur.